El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 6 de agosto. Como siempre, lo primero, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar, como siempre, hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Salvo que el Real Madrid decida recurrir a la justicia ordinaria y un juzgado le conceda una suspensión cautelar, tiene hasta un máximo de 12 días para hacerlo. El Real Madrid-Osasuna se disputará el día 19 de agosto, tal y como estaba fijado en un principio. El Comité Nacional de Segunda Instancia, como hizo antes el juez único, desestimó el recurso del equipo blanco. Dice este comité que no hay apoyo normativo que sustente la petición del Real Madrid, que no tiene valor alguno que Osasuna esté de acuerdo con el aplazamiento, que al participar en el Mundial de Clubes ya era consciente de que su plan de preparación podía haberse afectado de cara al comienzo de la campaña y que no entra a valorar si supone o no un riesgo para la salud de los futbolistas jugar con solo 15 días de preparación. Vamos, que al Real Madrid puede asistirle la razón moral, pero eso no le va a permitir aplazar alguno. Así que solo cabe apretar los dientes y aprovechar al máximo esa quincena de días de trabajo con un solo partido amistoso de por medio. Enseguida estamos con eso y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nos vamos a ocupar de esa avería en la infraestructura ferroviaria que provocaba la suspensión del tráfico de varios trenes de alta velocidad y larga y media distancia AVE en Sevilla, que conectan con Madrid y otras ciudades andaluzas. Ya ha quedado subsanada esa avería, pero ha afectado a unos 2.200 viajeros. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha hablado de lo que es, dice, una tónica habitual.
Yo lo que le pido al ministro Puente, y lo hemos dicho ya en alguna ocasión, es que si no es capaz de hacer su trabajo, que se dedique a otra cosa, que se haga community manager del Partido Socialista, pero que deje el ministerio a alguien que sea competente y a alguien que de verdad pueda hacer frente a los retos y a los problemas que está teniendo en este momento el sistema ferroviario en nuestro país.
El Ayuntamiento de Madrid amplía la operación asfalto a 111 nuevas calles de los 21 distritos de la capital. Esto supone aumentar la superficie mejorada y mayor presupuesto de casi 18 millones de euros. Paloma García Romero es la delegada de Obras del Consejo. Historia.
Con este presupuesto, este número de calles, creemos que las necesidades que nos han venido dadas por los vecinos y por los distritos quedan totalmente colmatadas.
Este fin de semana, por cierto, se va a instalar la nueva pasarela peatonal y ciclista que cierra la herida de la M40 en Vallecas. Y también estaremos pendientes de lo que está ocurriendo en Tarifa, porque los cambios de viento están dificultando la extinción del incendio que mantiene a 1.550 personas desalojadas. Aún no han podido regresar a sus ubicaciones. El dispositivo de extinción se centra en uno de los flancos, en el este, donde avanza de forma más peligrosa hacia zonas agrícolas. La noche ha sido muy compleja, muy intensa, debido, como digo, a los cambios del viento. La ministra para la Transición Ecológica anuncia apoyo logístico con medios estatales. Escuchamos a Sara Hagesen.
Estamos aplicando todos los medios que están en nuestro servicio y quede extinguido lo antes posible y, sobre todo, que todos los que han estado desplazados puedan volver a su situación.
Y hoy es el día grande de las fiestas de Alcalá de Henares. Procesión solemne de los Santos Niños por las calles del Centro Histórico. Eso será tras la misa solemne que se va a oficiar a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. De inmediato estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Como os decía en el prólogo, el Comité Nacional de Segunda Instancia ha denegado el aplazamiento del partido Real Madrid-Osasuna del próximo día 19. Agotada la vía deportiva, el Club Blanco solo puede recurrirlo ahora ante la justicia ordinaria. Así que Xavi Alonso exprime cada minuto de la pretemporada. Esta mañana sesión intensísima de 2 horas de duración, así sonaba. Y Y esta tarde nueva sesión, nada menos que a las 5 de la tarde, temperatura prevista para esa hora 38 grados a la sombra. Desveladas las dudas, Gonzalo García será jugador del primer equipo a todos los efectos durante la temporada 25-26. Xavi Alonso confía en él y lo que puede aportar en momentos concretos de los partidos al tratarse de un perfil de delantero muy diferente al resto de la plantilla. Ah, y el viejo sueño de Rodri para el medio centro se puede complicar aún más. Él tiene contrato ahora hasta el 27, pero el City le va a hacer una oferta de renovación hasta el 29, convirtiéndole, si acepta, en el segundo jugador mejor pagado de la plantilla por detrás de Haaland. Esta noche a las 9 en el Cerro del Espino se miden en amistoso barra entrenamiento a puerta cerrada, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Simeone probó ayer con Janko y Cardoso en el 11. Ambos fueron suplentes en Oporto. Y con Alex Baena en la media punta. En el Rayo la novedad es el retorno de Sergio Camello, superadas sus molestias. El Atlético sigue moviéndose en el mercado y desde Italia aseguran que ha preguntado por Roberto Piccoli, delantero de 24 años del Cagliari y que la pasada campaña anotó 11 goles. El Cagliari lo compró este mes de junio por 12 millones y ahora pide aproximadamente 30 por él. Es bastante probable que el rival del Rayo en la última eliminatoria previa de la Conference sea el Klaksvík de Islas Feroe, que ayer ganó por 2-0 al Neman Grodno bielorruso en la ida. Así sonaba el primero de los goles de los nórdicos. Si superan la vuelta el día 14 en Hungría, el Rayo jugaría allí la ida el día 21. El Getafe juega hoy su quinto partido de pretemporada. Disputa a las 9 el trofeo Ciudad de Valladolid contra un Pucela recién descendido a segunda. Con la asignatura pendiente del gol, solo ha hecho 2 en los 4 partidos previos. El Leganés ha cerrado ya la cesión del lateral zurdo Javi Hernández al Al Arabi de Qatar, cedido con opción de compra obligatoria de 3 millones de euros. Es su tercera cesión tras las que tuvo al Girona y Cádiz y aún tiene contrato hasta junio del 27, aunque en principio se extinguirá porque la opción de compra es obligatoria, insisto. Conflicto Ter Stegen en Barcelona, el asunto se encona con el paso de las horas, el actual primer capitán del equipo se niega a firmar el informe médico que el club debe enviar a la Liga y que podría permitirle utilizar una parte de su salario para inscribir a Joan García. Le abren expediente y por el momento están rotas las vías de diálogo. Nos contarán luego la última hora desde Barcelona. Noticia luctuosa y muy inesperada. Ha fallecido Jorge Costa, el que fuera capitán del Oporto y que era su actual director de fútbol, y ha fallecido con solo 53 años. Una leyenda del club portista con el que jugó casi 400 partidos y con el que ganó más de 20 títulos, incluida una Liga de Campeones. El que fuese entrenador Mourinho se emocionaba al recordarle. Part of my history that goes.
Por supuesto, estoy muy triste, pero estoy aquí porque si pudiera hablar conmigo ahora me diría: venga, juega el partido, mister, gana, gana el partido y olvídate de mí. Entonces eso es lo que voy a intentar hacer y ya lloraré después.
Y es que el Fenerbahce, el equipo de Mourinho, juega hoy partido de la previa de la Liga de Campeones. Baloncesto, España cae por 74-76 frente a Portugal en su primer partido de preparación para el europeo. Los nuestros flojearon en la segunda parte, en la que encajaron 45 puntos, 28 de ellos en el tercer cuarto. Puerto y Ndiaye fueron los descartados en este primer partido. Mañana nuevo test, otra vez en Málaga contra la República Checa. Billy Hernán Gómez le quita importancia a la derrota.
Bueno, yo creo que llevamos, como te he dicho, una semana juntos, nos falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, queda muchísimo que crecer, muchísimo que mejorar, y es lo que estábamos un poco hablando ahora todos los chicos en el vestuario, ¿no? De muchas cosas que queremos trabajar, que queremos mejorar y que solo llevamos una semana, que queda mucho, así que yo creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Y es noticia de la mañana, el madridista Ndiaye ha abandonado la concentración con una lesión en el hombro izquierdo, se someterá a pruebas para conocer el alcance. Tenis, Master 1000 de Toronto, ya tenemos semifinales, el ruso Zverev contra Khachanov y Ben Shelton contra Taylor Fritz. A la vez ya se están disputando los partidos de la previa del Masters 1000 de Cincinnati, donde el madrileño Martín Landaluce jugará esta tarde contra el británico Arthur Fari. Si gana, entra en el cuadro final, del que se ha quedado fuera Pablo Carreño, eliminado. Vuelven allí a la competición Alcaraz y Sinner, que se reencontraron tras la final de Wimbledon y departieron amistosamente sobre una de las pistas. Ambos no se verían hasta el final, y es que se ha sorteado ya el cuadro. El murciano, que se entrenó midiéndose a Medvedev, debutará bien el sábado, bien el domingo contra el ganador del partido que medirá al italiano Bellucci contra el bosnio Sumur. Y ya tenemos semifinales del Master 1000 de Montreal, donde ya no hay españoles, desgraciadamente. La jovencísima canadiense Mboko se medirá a Rybakina y la japonesa Osaka se medirá a la danesa Tauson. 1:09, prácticamente 10. Estamos ya con la información del Real Madrid. Comité Nacional de Segunda Instancia, que se llama el comité ante el que ha recurrido el Real Madrid la decisión previa del juez único de competición. Pedía, ya sabéis, el aplazamiento del partido del día 19, diciendo que la pretemporada era excesivamente corta, tan solo 15 días, que había riesgo para la salud de los jugadores, pero este segundo comité también desestima la petición del Real Madrid. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Así que se agota la vía deportiva, solo queda ya por delante la vía de la justicia ordinaria.
Eso es, han agotado ya los dos recursos deportivos por los que el Real Madrid podía pedir ese aplazamiento para el partido del 19 de agosto frente a los Osasuna, y ahora únicamente podrá recurrir en última instancia a la justicia civil como último recurso para aplazar ese partido. No puede acudir además al Tribunal del Arbitraje, al TAD o al CSD, porque la nueva ley del deporte de 2022 establece que en los conflictos que surjan en materia competitiva, el que acaba decidiendo frente a una discusión siempre va a ser la jurisdicción civil. Por lo tanto, se le agota esa vía al Real Madrid.
El Comité Nacional de Segunda Instancia, lo contábamos antes, dice que no hay apoyo normativo que sustente la petición del equipo blanco, que no tiene valor alguno que Osasuna esté de acuerdo con el aplazamiento, que al participar en el Mundial de Clubes, y esto es muy importante, ya era consciente de que su plan de preparación podía haberse afectado de cara al comienzo de la temporada, y no entra siquiera a valorar si supone o no un riesgo para la salud de los futbolistas jugar con solo 15 días de preparación. Vamos, que al Madrid le puede asistir la razón moral, Álvaro, pero entiende el comité que no hay un apoyo normativo para sustentar el aplazamiento del choque.
Eso es, no hay una base jurídica. Sí que es verdad que, aunque no haya amparo de la ley, el Real Madrid acude con un gran perjuicio respecto a otros equipos. Ayer contábamos que acude con 14 días menos de preparación que el Atlético de Madrid o 22 que el FC Barcelona, por ejemplo. Por lo tanto, pese a no tener ese amparo, es verdad que lo evidente es que el Real Madrid se encuentra ahora mismo en una desventaja competitiva respecto a la preparación física y sobre todo también futbolística que puede tener respecto a otros equipos de la Liga.
Ojo, que esto le ha pasado al Real Madrid este año, pero le puede pasar a otro club en algún momento. Le podía haber pasado al Atlético de Madrid y haber progresado más lejos en el Mundial de clubes.
Y en cuatro años le puede pasar
años le puede pasar a cualquiera.
A
bueno, el dato palmario es que hoy ha vuelto al entrenamiento el Paris Saint-Germain. Hoy, 6 de agosto, ha vuelto a los entrenamientos. ¿Sabéis cuándo juega su primer partido?
El 13 de agosto.
El 13 de agosto, dentro de una semana, el Paris Saint-Germain se juega la final de la Supercopa contra el Tottenham, encima con un título en juego. El ganador de la Liga Europa en este caso es el Tottenham. Una semana de entrenamiento, no creo que precisamente a Luis Enrique le haga muy feliz. Han respetado las vacaciones porque entienden que era más importante darles descanso que tener más días de preparación. El Chelsea, que también jugó esa final, volvió ayer a los entrenamientos. La Liga empieza no esta semana, sino la siguiente, porque en Inglaterra la temporada empieza este próximo domingo con la Charity Shield, lo que aquí conocemos como la Supercopa, que va a jugar el Liverpool frente al Crystal Palace. Esta es la primera de las noticias en el Real Madrid. Hay un enfado tremendo, os podéis imaginar, en el equipo blanco, porque no se haya aceptado esta petición de aplazamiento, y ahora tienen que decidir si van o no van a la justicia ordinaria para pedir la cautelar y que, por lo tanto, ese partido pudiera haberse aplazado. Osasuna, insisto, estaba de acuerdo en aplazarlo y entendía, además, que el Madrid estaba perjudicado.
Sergio Herrera, de hecho, salió portero, a hablar de ello en, creo que fue la cadena SER, en la que decía que ellos no tenían ningún tipo de inconveniente en aplazar este partido. Por lo tanto, si el Real Madrid estaba de acuerdo, el Osasuna estaba de acuerdo, ahí el único que ha tomado la decisión de que no se aplace el partido es la Liga, y habría que ver los motivos, evidentemente, imagino que económicos, pactados con todos las televisiones y los patrocinadores para no aplazar este encuentro.
Bueno, y el segundo asunto del día, o la noticia más llamativa del día, es que Gonzalo García definitivamente va a ser jugador de la primera plantilla del equipo blanco. Xabi Alonso considera que les puede ayudar en momentos concretos de la temporada y ya no está en duda, va a jugar toda la temporada con el primer equipo.
Sí, se había especulado mucho sobre si Gonzalo se iba a quedar o no se iba a quedar en el Real Madrid. Finalmente parece que no saldrá cedido. Ya había habido muchos rumores de equipos que estaban interesados en el pichichi del Mundial de Clubes. Recordemos que él metió allí 4 goles y dio una asistencia, pero es que además en su temporada con el filial ha marcado la friolera de 25 goles. Por lo tanto, es un futbolista que está llamado a hacer grandes cosas en la plantilla. Se le empieza a vislumbrar ese rol de Joselu para darle descanso a Mbappé y sobre todo desatascar partidos por medio de su poderío físico y sobre todo aéreo. Y Xabi Alonso, de hecho, ya dijo que tras la victoria frente al Red Bull Salzburg por 0-3, que a él le recordaba mucho a Raúl y que los jugadores del Castilla le encandilan porque salen a los partidos con un hambre especial de comerse el campo. Lo escuchamos.
es el típico 9. Siempre pues, está ahí intentándolo. Me recuerda en muchos aspectos a Raúl, siempre bien colocado, siempre esperando por su ocasión, con una gran ética de trabajo, ayudando al equipo. Los jugadores del Castilla, cuando tienen una oportunidad, luchan por aprovecharla. Por eso estoy muy contento con él, pero lo necesitamos más.
Sobre el dorsal que va a llevar Gonzalo García, que es la gran incógnita a día de hoy, se está especulando mucho sobre qué número puede llevar. Recordemos que quedan actualmente libres únicamente el 9 y el 25, pero el club no se ha pronunciado. Dice que ahora mismo no hay nada sobre firme, por lo tanto esas informaciones en las que se apuntan a que Gonzalo García llevará el 9 la temporada siguiente, todavía no podemos confirmarlas, no es nada oficial.
Bueno, hemos querido hablar hoy con un entrenador que tiene mucha experiencia en esto de los banquillos y que además conoce muy bien a Sebastián Parrilla, que es el segundo entrenador de Xabi Alonso, así que conoce también cómo trabaja este staff, porque llevan bastante tiempo juntos. De hecho, esta pareja llevan desde los tiempos de la Real Sociedad B, y de eso hace ya algunos años. Pablo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Estás de vacaciones? ¿Estás trabajando? ¿Cómo estás?
Pues mira, me pillo de vacaciones.
O sea, que no estás en Madrid tampoco, ¿no?
Hace unos días a Cádiz, así que hemos venido a desconectar un poco.
Uah, se me están poniendo los dientes largos, Pablo, perdona. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué vas a comer hoy? Cuéntanos.
Pues creo que un arroz, o sea, que imagínate.
Un arrocito. Bueno, sí, un atuncito tampoco estaría mal, ¿eh?
No, todo lo acompañaremos con ello.
Oye, mira, como es lo último que ha comentado, te lo quiero preguntar lo primero. ¿Qué te parece lo de Gonzalo García? Se queda en el primer equipo, un canterano en la delantera, que no es habitual en los grandes equipos, ¿eh?
Bueno, ya me conocéis, yo soy ultradefensor de los canteranos, de esos jugadores que vienen de los filiales o de la División de Honor, en los equipos llamando a la puerta, y parece ser que Gonzalo se lo ha ganado. Simplemente hay que ver el Mundial de Clubes que hizo y el rendimiento que dio, ¿no? Es un chico que, como decía Camacho en su día, ¿no?, de los que hay que tirar la puerta para llegar, yo creo que él la ha tirado, ha demostrado que tiene posibilidades para jugar en el primer equipo, ha dado rendimiento en el primer equipo, y eso le lleva a que le abran la puerta de estar ahí. Además, es un perfil que el Real Madrid a día de hoy no tiene. Tiene sí, grandísimos delanteros como Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick, ¿no? Vamos a decir todos porque son todos una maravilla, ¿no? Pero ese perfil de jugador de área, rematador, mucho más posicional, pues es verdad que en esta plantilla no lo tiene. Sí, si recordamos bien, fíjate, perdona, el rendimiento que dio Joselu, eso que es ese perfil, años atrás.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? Que mediando una vida, porque Joselu estaba en la recta final de su carrera y él está empezando, es ese tipo de delantero que es utilísimo cuando el partido se complica enormemente, ¿no?
Sí, porque al final jugadores como Mbappé, como Vinicius, como Rodrigo, que son muy de correr al espacio, de ser muy verticales, por ese juego que tiene mucho el Real Madrid de idas y venidas en el Bernabéu y demás, pues son jugadores ideales para ello, ¿no? Pero ese jugador, cuando un equipo se te encierra atrás, te defiende muy dentro del área, con un bloque muy bajo, pues no tienes ese rematador. Sí recuerdo el primer año que Bellingham pisaba más el área y ocupaba esa posición muchas veces de 9, pero no lo tenía en la plantilla, ¿no? No lo tenía en la plantilla a priori. Pero bueno, mientras esté en la cantera es un jugador más del club y Gonzalo lo ha demostrado. Gonzalo es un chico muy de área, con una facilidad tremenda para el remate, con un remate de cabeza muy, muy, muy bueno, y es ese jugador que le puede venir bien al Madrid para cuando se le atasquen los partidos con equipos muy encerrados.
Bueno, y segunda cuestión, y muy importante, conoces bien al segundo entrenador, lo decíamos antes, conoces bien cómo trabaja ese staff. ¿Cómo afrontas una pretemporada con solo 15 días cuando te espera una campaña larguísima y exigente? Porque esto hasta ahora no tiene precedentes, Pablo.
Y entrenador nuevo,
sí. Bueno, menos mal que estuvo en el Mundial de Clubes y ganó un poquito de terreno, de espacio, de tiempo, sí, ¿no?
Pero si quiere decir, bueno, pues bueno, imagínate, por no irnos muy lejos, es Ancelotti. Bueno, pues al final conoce la idiosincrasia del club, al 80% de la plantilla. Bueno, tienes un poquito ganado de años atrás, pero siendo entrenador nuevo, con un staff nuevo, que has cambiado prácticamente pues toda el área de preparación física, el área de analistas, el área de ayudantes de campo, y coges al equipo desde un principio, porque al final el Mundial del Club es una situación que tienes que cogerla inmediata, ¿no? Entonces, bueno, intentas adaptarte lo más rápido posible, los futbolistas tiene un nivel muy alto y te va a facilitar mucho ello, pero tú como entrenador, para coger todos los mecanismos, tu modelo de juego, que ellos te vayan entendiendo, pues necesitas tiempo y en una pretemporada tan express, pues le va a faltar tiempo. Por mucho que hagan dobles sesiones, por mucho que hagan mucho partido, al final te falta tiempo porque tu modelo de juego, por llamarlo de una manera, o cómo quieres que jueguen tus futbolistas, pues necesita mucho error, ensayo, y eso es a base de partidos y entrenamientos.
Eso en lo deportivo, luego está lo físico. Habitualmente estábamos acostumbrados a 4 o 5 semanas de pretemporada, luego aparecieron las giras, que ya lo complicaban un poco todo para los entrenadores, pero aquí hablamos de 15 días, van a llegar, decíamos antes, con 14 días menos que el Atleti, 22 menos que el Barcelona, 34 menos que el Celta. ¿Cómo llegas con tan solo 15 días al primer partido de Liga, teniendo que afrontar 3 partidos inmediatos antes de que acabe agosto?
Pues la verdad, muy condicionado y siendo un equipo que tiene que optar a ganar todos los títulos, porque no deja de ser el Real Madrid y toda competición en la que participa es candidato a ganarla, llámese Liga, Copa, Champions. Eso significa que el rendimiento lo tienes que dar desde el primer día, porque tú puedes como entrenador o como miembro de un staff planificar tenemos 10, 12, 14 días, nos vamos a ir a 20 y no pasa nada. No, el Madrid el primer partido tiene que ganarlo, porque es el Real Madrid, eso es evidente, ¿no? Y ahí tienes que competir desde el primer minuto al 100% contra un equipo que seguramente no, tiene más días que tú para prepararlo, ¿no? Entonces ahí lo que tendrán que tener es muchísimo cuidado para el tema de las lesiones, muchísimo cuidado, porque al final pides unos esfuerzos que la propia competición te demanda a unos futbolistas que están en un proceso de llegar a ellos. Entonces hay que medir mucho, porque a lo mejor ahora te lo pueden dar, seguramente te lo darán, pero o luego haces una buena política de rotación y de tiempo de descanso, o en un tiempo pueden tener problemas de lesiones.
Sí, sí. Y además, tú conoces bien a este cuerpo técnico, al segundo entrenador, que trabajaste con él en Majadahonda hace mucho tiempo también. Es un cuerpo técnico que demanda físicamente a sus jugadores, que quieren una presión alta, siempre lo han manifestado, pero llegando tan justos, igual tienes que acomodarte a las posibilidades, ¿no?
Sí, bueno, conociendo bien a Sebas y la gente dentro del staff, aparte de a Xavi Alonso, ellos por su forma de jugar lo que quieren es ir a presionar arriba del todo, a campo rival, ser dominadores con balón y luego si al final termina jugando la idea que él venía trayendo de Alemania y demás, con 2 laterales de largo recorrido, al final físicamente necesitas al equipo a un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Y como tal lo van a exigir, porque ellos lo van a exigir, y luego aparte ellos van a querer ser dominadores del juego con balón, entonces la exigencia va a ser muy alta, ¿no? Al final no deja ser Real Madrid y lo conseguirán, porque tiene plantillas de 20, 22 jugadores de un nivel muy, 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 muy bueno. Pero que tienen que medir mucho los esfuerzos, porque, claro, tu primer partido de competición está muy cerca. Esos partidos de competición son 3 puntos y tu exigencia tiene que ser para ese primer partido. Entonces, por medio hay amistosos donde tienes que empezar a ver qué futbolistas, ya no solo dices, voy a empezar a meterles 45 minutos a cada uno de ellos para las lesiones. Demasiado pronto tienes que empezar a meter ya 60, 65, 70 minutos a muchos de ellos, para ver cómo llegan a ese primer partido de Liga, ¿no? Entonces ahí tiene trabajo el staff de Xabi Alonso, tiene mucho trabajo.
Bueno, ese staff que tú conoces bien, decíamos, porque por lo menos Sebastián y Xavi llevan desde los tiempos de la Real B. A Sebastián lo conociste en el Majadahonda, cuando le hacen la oferta para el Madrid, porque estuvo un montón de años en la cantera del equipo blanco antes de esta etapa, ¿no?
Correcto. Sebas era un chico que estaba con nosotros ahí en Majadahonda, en mi etapa de dirección deportiva. Es curioso porque a Sebas le llama Real Madrid cuando estamos un grupo de entrenadores de vacaciones juntos, y después de un torneo que hicimos nos fuimos 4 o 5 días y le llama y me acuerdo perfectamente que viene a hablar conmigo y me dice, Pablo, me ha llamado el Madrid. Y yo digo, venga, Sebas, vamos a comer. Pero no, que me ha llamado el Madrid, que era el Madrid, y que más fuerte, me estuvo contando la opción que le tenía y nada, yo le dije, Sebas, te tienes que ir. Ya, pero yo te tienes que ir, te está llamando el Madrid, es una oportunidad única y Majadahonda siempre será tu casa. Él estuvo en el Real Madrid muchos años, cosa que es difícil, ¿eh?, para un entrenador. Eso habla de su valor, porque estuvo muchos, muchos años en la cantera del Real Madrid, tanto llevando equipos de fútbol 7, luego fútbol 11, alevines, infantiles, luego de ayudante Manolo Díaz en su día, ayudante de diferentes entrenadores. Le mandó incluso el Madrid a México cuando montó allí escuela. y él coincide con Xavi Alonso. Tú sabes que el Real Madrid, cuando mete a algún antiguo futbolista, llámese Raúl, Arbeloa, los últimos años, Xavi Alonso, Guti, Álvaro, siempre mete a un entrenador de la casa con ellos. Pero, pues, para que le guíe un poco lo que es la cantera, porque es diferente al primer equipo, para que le guíe un poco lo que es la cantera. Y a Xavi Alonso le ponen a Sebas de ayudante. Y ahí conectan, y desde el primer momento la química deportiva salió entre ellos y están juntos, hasta que Xavi Alonso le comenta que hay una opción de irse a San Sebastián con la Real, y Sebas deja el Real Madrid y se van juntos. Y a partir de ahí ya la carrera que llevan en común.
Y luego vino Leverkusen, donde les fue de maravilla, ¿no?, con aquella temporada impresionante con el título de Liga. Solo pierden un partido en la final de la Liga Europa, en el último partido, frente al Atalanta de Bérgamo, si no recuerdo mal, con aquel triplete de Lookman. Y esta segunda campaña fue francamente buena, metiéndole de nuevo en Liga de Campeones. Y ahora el Real Madrid, que es un reto incomparable, ¿no? La primera plantilla del Madrid con la primera plantilla del Bayer Leverkusen. ¿Qué esperas de ese cuerpo técnico? ¿Qué crees que vamos a ver esta temporada con Xavi, con Sebas y demás?
Bueno, lo primero, evidentemente, acordarnos de los dos años que han hecho en Alemania, sobre todo sí. El primero, que fue extraordinario.
O sea, inmejorable.
Pero estamos hablando de Alemania con el Bayern de Múnich. O sea, sí. Parece que es como que siempre gana, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no? Y es capaz de lograr ese campeonato. Además, desde el principio marcó un ritmo y no se le paraba, ¿no? Luego también el segundo ha sido un año muy bueno, ¿no? Ahora, la llegada del Madrid, bueno, pues el Madrid, como he dicho al principio de la entrevista, el Madrid no deja de ser exigencia desde el primer día. El Madrid es ganar el primer partido, ganar el segundo partido, ganar todos los títulos o torneos a los que juegues. El Bayer Leverkusen, que tienes esa opción de, oye, todo lo que venga es maravilloso, pero el Real Madrid es exigencia. Pero creo que están absolutamente preparados para ello. Además, creo que a Xavi, a Sebas, pero bueno, en este caso a Xavi Alonso como cabeza del proyecto, le ha venido muy bien el coger experiencia fuera del Real Madrid, el vivir esas experiencias de primer entrenador en un equipo de élite, porque al final eso te viene muy bien, porque es diferente el perfil soy jugador al perfil ahora soy entrenador, y eso le ha venido muy bien. Ahora yo creo que en el Real Madrid tiene un reto muy bonito. No olvidemos tampoco que Ancelotti ha ganado 3 Champions, y eso tampoco es tan fácil de igualar y demás. Pero creo que van a dar un rendimiento muy, muy bueno, porque ellos están preparadísimos. Es un grupo de trabajo, si en algún momento tenéis la posibilidad de verles y tener referencias, es un grupo de trabajo que es una maravilla verles. O sea, un grupo que tienen prácticamente todo controlado, que mejoran al futbolista al detalle, que trabajan meticulosamente. Es un grupo muy, muy, muy bueno, y yo creo que con los futbolistas que tiene, del nivel que tiene, si van bien las cosas, si acompañan los resultados, será un equipo muy, 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 muy interesante y bonito de ver.
Oye, y acabo, como sé que te gusta mucho el fútbol en general y sigues a los jóvenes en particular, te pregunto por dos. Por Hautsen, que está impresionando con la edad que tiene, con el desparpajo que jugó, por ejemplo, el Mundial de Clubes, o cómo debutó con la selección española. Y por este Mastantuono, que viene ahora con 18 años, que va a cumplir aquí el mes de agosto, y desde River, que es un grande, pero es otro continente y otro fútbol. ¿Qué esperas de ellos?
Bueno, la verdad es que empezando por Hautsen, como dices tú, que ha llamado la atención en el central tan joven en el Mundial de Club, que parece que llevaba 5 años o 6 ya jugando con sus compañeros, ¿no? Se adaptó enseguida a como quería Xavi Alonso y a lo que es jugar en el Real Madrid, porque es que yo siempre lo pongo muy claro, es que esas cosas de ha hecho una buena temporada en un equipo, pero luego cuando juegas con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ya es diferente, o sea, es otro tipo de fútbol, porque al final en el Real Madrid defiendes a 70 metros. Entonces ahí como defensa sufres mucho, pero él ha estado a un nivel muy bueno, es un jugador muy rápido, tiene muy buena salida de balón, entonces eso a la hora del fútbol que quiere Xavi Alonso le va a venir muy bien, porque Xavi es muy defensor de ser dominador del juego con balón y él le va a venir muy bien, y ha mostrado una personalidad, incluso los partidos que ha jugado con la selección española, una personalidad que para tener la edad que tiene es muy, muy, muy llamativo, muy, muy llamativo. O sea, ahora no sorprendería a nadie que fuera titular el primer día, ¿eh?
No, para nada, no sorprendería lo contrario.
Sí, exacto, no sorprendería a nadie decir, pues este chico es muy joven y acaba de llegar, pues este chico es muy joven y acaba de llegar y se quiere quedar. O sea, a un nivel, por lo menos lo que ha demostrado hasta ahora, muy, muy, muy bueno. Y luego, pues bueno, pues vamos a ver con Argentino, vamos a ver, como bien dices tú, ha destacado muy rápido en River, tiene una pierna izquierda muy llamativa, tiene un desparpajo, es vertical, busca portería, tiene facilidad para el gol, Es un chico que cuidado. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo. Con estos temas siempre insisto mucho, ¿no? Cuando hablas de Real Madrid, Bayern de Múnich, Barcelona, Juve, jugar arriba, fíjate, Brahim, la calidad que tiene, Rodrigo, la calidad que tiene, son todos tan buenos que, claro, todos no entran. O sea, tienes que dar un saltito de calidad, pues como ha hecho Gonzalo, meter 4 goles y decir, bueno, que puedo estar aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, a él creo que tiene muchas posibilidades, porque creo que también es un jugador diferente al que tiene, diferente. Y si tienen paciencia, porque es muy joven, creo que es un chico que va a dar alegrías en el Bernabéu.
Siempre es un placer escucharte, Pablo, hablando de fútbol. Pablo López, entrenador con un montón de experiencia y que además, ya digo, conoce bien el staff técnico de Xabi Alonso. Que disfrute del arroz, que ya nos das envidia.
Ha sido tú el que has preguntado, así que lo voy a hacer.
Que disfrutes y que descanses, ¿vale?
Un abrazo para todos.
Un abrazo, gracias, Pablo. Comunicación en directo. Bueno, 2 asuntos más del Real Madrid, Álvaro. El primero, el Madrid juega el próximo martes en Austria y se agotaron las entradas en 40 minutos.
Sí, porque al parecer se ha desatado ahí la Real Madrid manía en Austria para ver el conjunto blanco medirse al Tirol. 16.000 espectadores tiene la capacidad del estadio, todas las entradas agotadas, por lo tanto en el Tivoli Stadium podrán disfrutar del encuentro todos los espectadores.
Ya os contaba antes que esta mañana ha habido 2 horas de sesión de entrenamiento francamente duras, tiene que exprimir cada minuto Xabi Alonso y han fijado una segunda para las 5 de la tarde. Ojo, que dan 38 grados a la sombra para las 5 de la tarde, Álvaro.
Eso es, y esta mañana se han entrenado entre el gimnasio y en el césped, han trabajado un poquito ejercicios de presión alta que ya nos comentaba Pablo López, que es lo que busca ahora el bloque de Xabi Alonso, han trabajado también transiciones y esta tarde está previsto que a las 5 de la tarde pues los futbolistas sigan pudiendo disfrutar de un sol muy bonito y siguiendo completar ese moreno de verano.
38 a la sombra, pueden ser más de 40 al sol y van a tener que sufrir de lo lindo los futbolistas del equipo blanco esta tarde. Bueno, ya acabo. El sueño del Madrid, de muchos madridistas, es Rodri. Lo de Rodri es muy difícil. Tiene contrato hasta el 27, futbolista básico, pero es que el City además está en ofensiva para ampliarle el contrato hasta el 29.
Eso es, Fabrizio Romano, que aquí es la eminencia, ha contado que el Manchester City le ha hecho una oferta de renovación, se convertiría en el segundo futbolista mejor pagado de toda la plantilla Citizen y por lo tanto quieren ampliar ese vínculo con el madrileño hasta 2029.
Enseguida estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Hoy a las 9 en el Cerro del Espino, a puerta cerrada para el público. Los medios iban a poder presenciarlo, aunque solo grabar imágenes durante 15 minutos. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano van a jugar un amistoso barra entrenamiento antes de los amistosos realmente duros del próximo fin de semana. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, barra entrenamiento, pero que van tomando ya nota, ¿eh?, los equipos, porque están a 9 días de debutar
en la Liga.
De hecho, el Rayo va a ser el primero que debute el viernes de la semana que 15. Viene frente al Girona en Montilivi.
En el Atlético de Madrid ya vimos ayer las probaturas del Cholo Simeone, que no ha puesto entrenamiento por la mañana, por cierto, para no cargar las piernas, lógicamente. Y entraban tres con respecto a Porto, con lo cual jugarían 5 entonces, ¿no?
Sí, 5 de los 6 nuevos fichajes, es decir, más carne en el asador. Y bueno, no es casualidad que los 3 que entraron ayer en ese posible 11 son los que mejor lo hicieron o de lo de de los que mejor participación tuvieron en Oporto, es el caso de Cardoso en el centro del campo, el de Janko en el centro de la defensa y también Thiago Almada. Ayer probó con Oblak bajo palos en defensa, entraría, como decimos, Janko junto con Lenglet formando pareja con Lenormand. Llorente y Ruggeri se mantendrían ambos en los laterales. En el centro del campo, Johnny Cardoso tomaría la manija en sustitución de Coque junto con Gallagher. Juliano se mantendría en la banda derecha. Y en la izquierda, otra de las novedades podría ser la presencia de Thiago Almada, pasando Alex Baena al enganche justo por detrás de Julián Álvarez. Todo esto teniendo en cuenta que ayer Sorlo tuvo un golpe. Se mantiene ahora mismo como duda para este partido. Se tuvo que retirar antes de tiempo del entrenamiento y por eso ese movimiento. Si finalmente Sorlo fuera de la partida, pues Baena quizás ocuparía esa banda izquierda de nuevo y sería Sorlo el noruego que estuviera arriba con el argentino Julián Álvarez.
Así que se quedaría Pubil, que se fue titular.
Pubil
en el
sería el único
partido
de los seis, sí, que no participaría en ese partido de inicio, aunque seguro que vamos a ver luego en la segunda parte muchos cambios, porque es el momento de estas probaturas en este partido frente al Rayo Vallecano. Recordamos que luego al Atleti le quedará ese partido del sábado ante el Newcastle a las 4 de la tarde, hora española.
En el Rayo, por ir con lo deportivo, la gran novedad es que vuelve Camello a la convocatoria, que no estuvo en el partido de Inglaterra, de frente al West Bromwich el pasado sábado.
Se perdió el partido por lesión, así que está disponible prácticamente la plantilla entera, salvo Mumin. Sigue siendo la baja del Rayo Vallecano. Y eso sí, entendemos que va a ser un once muy reconocible, porque el Rayo no ha hecho prácticamente ningún fichaje en el mercado, salvo el fichaje del central Luis Felipe, así que sería un once bastante parecido a lo que hemos visto durante la temporada pasada en el conjunto franjirrojo, con Batalla en portería, Bayú, Leyen, Luis Felipe o Pelayo, sería la duda, con Pecha Barría en la defensa, Pedro Díaz, Gumbau de Frutos, Isi Palazón en el centro del campo, Álvaro García como enganche y Enteca sería el hombre más referente en el ataque del conjunto vallecano.
Hablando de mercado rojiblanco, ha sonado un nuevo nombre que es el italiano Piccoli, futbolista del Cagliari.
Sí, ayer hablábamos de Giacomo Raspadori, el delantero del Nápoles. Bueno, pues siguen buscando en el mercado italiano y sobre todo en esa situación o en esa posición de la delantera, que es lo que ahora mismo al Atlético de Madrid le puede interesar más reforzar. Se trata de este joven jugador, también 24 años, Roberto Piccoli, que la temporada pasada jugó en el Cagliari, eso sí, cedido por el Atalanta, pero el Cagliari tenía una opción de compra que hizo efectiva en el mes de junio, pagó 12 millones de euros por el futbolista, al que le firmó un contrato hasta 2029. Así que pagó 12 millones y ahora pues quisieran hacer mercado con él si el Atlético de Madrid, por ejemplo, estuviera dispuesto a pagar. Allí le tasan en 30 millones de euros, lo que parece bastante elevado, pero quizás por 20 millones, que es la misma cantidad que se está manejando con el caso de Raspadori en el Nápoles, en el Napoli, pues podría ser una de las opciones. Un jugador, dicen, de mucha proyección, como decimos, 24 años y bueno, que viene de marcar 11 goles y dar 3 asistencias el año pasado con el Cagliari.
El Rayo, que llega más rodado al amistoso de esta noche, es entrenamiento porque
13 días más
de entrenamiento, lógicamente.
Y 3 amistosos a sus espaldas, el Atleti solo uno.
Eso es, porque el Rayo no tuvo participación en el Mundial de Clubes, como si fue el caso del equipo rojiblanco. Un Rayo que ya tiene un posible rival, no es seguro, pero el Klaksvík de las Islas Feroe ha cogido ventaja en la eliminatoria previa que comenzó ayer a disputarse allí en tierras nórdicas. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el equipo de Islas Feroe encarriló la eliminatoria venciendo 2-0 al Nemán Grodno. Los locales aprovecharon 2 errores defensivos de bulto para adelantarse y crear una ventaja que puede ser definitiva. Al Klaksvík le anularon otro gol por fuera de juego en la primera parte y falló un mano a mano en los instantes finales del partido, que le habría supuesto tener pie y medio en la última ronda previa. En líneas generales fueron muy superiores, aunque se dejaron llevar en la segunda parte. Muy flojitos los bielorrusos, que tendrán que mejorar mucho para poder plantar cara a los feroeses en la vuelta. Como conclusiones del partido, el Klaksvík es un equipo muy ordenado, que busca crear peligro a partir del centro lateral y las segundas jugadas. Entre tanto futbolista nórdico, el equipo de Islas Feroe cuenta con un par de jugadores argentinos, donde destaca Gastón Telechea, titular indiscutible en la línea de tres centrales, que además marcó gol en el primer partido de estas rondas previas de Conference League.
Así que el Klaksvík se barrunta como presunto rival del Rayo Vallecano en la última ronda previa de la Conference, cobra 2 goles de ventaja. Ha sonado el nombre de Nobel Mendy, que es un central del Betis, muy jovencito. Puede venir al Rayo, se mete el Glasgow Rangers en las últimas horas en la operación, y ojo que el Glasgow está todavía en las previas de la Liga de Campeones y podría por tanto jugar la máxima competición continental. Nos vamos hasta Sevilla, Canal Sur. Edu Gil, ¿cómo se ve allí la salida de Mendy con respecto al Rayo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que Nobel Mendy ha participado en más de 100 minutos con el primer equipo de Manuel Pellegrini, debutó en la Copa del Rey. El año pasado, justamente hace un año, año y pico, el Betis compra sus derechos de París, donde jugaba en la Liga 2, por 800.000 euros, y le hace un contrato hasta el año 2027. Es un central zurdo que puede adaptarse a las dos posiciones, que el Betis tiene muy cubiertas, como está Nata, Bartra y también Llorente, y en la parte izquierda el Betis tiene a Ricardo, ha adquirido a Junior y está intentando desprenderse de Perrot. El lateral izquierdo también está cubierto para que tenga minutos, pues que se vaya al Rayo Vallecano reservándose los derechos de buena parte de la propiedad del futbolista. El Betis hace negocio, el futbolista juega, al Rayo le interesa, y el senegalés, el futbolista juega, al Rayo le interesa, y el senegalés realmente es un futbolista que puede tener mucho, muchísimo futuro. Es una operación muy parecida a la que hizo el Betis con el Como de Cés en Italia. A Sandiao se vendió por una cantidad importante, pero ha multiplicado su caché, su precio en la liga italiana, y quizá puede hacer algo parecido Mendy en el Rayo.
Y esta tarde, nuevo partido amistoso del Getafe. Juega el trofeo Ciudad de Valladolid a las 9 de la noche frente al conjunto pucelano. Gabriel.
Sí, será una gran oportunidad para sacar buenas sensaciones de cara al último test de pretemporada frente al Olympique de Lyon. Los vallisoletanos vienen de perder 4-0 frente al Bristol City de la segunda división inglesa. Prueba de fuego para ver realmente qué le falta y qué le sobra a Bordalás.
En un Getafe que quiere un 9 para reforzar el ataque, le está costando mucho hacer gol, pero antes de entrar hay que dejar salir.
Sí, lo primero es vender. Los azulones necesitan vender. Todavía no se ha producido la venta importante que se esperaba en el mercado y alguien deberá salir para poder terminar de confeccionar la plantilla y poder inscribir a los fichajes que ya ha realizado. Todavía no se ha inscrito a ninguno en la Liga.
Y bajando un peldaño, en segunda división, el Leganés, tercera cesión de Javi Hernández, esta la definitiva, se va a Qatar, al fútbol qatarí.
Sí, ya es oficial, ya se termina uno de los culebrones del verano en Leganés. Javi Hernández se marcha cedido con opción de compra obligatoria de 3 millones de euros al Al Arabi, el equipo de Pablo Sarabia o Rodri Sánchez, entre otros. El lateral firmaría por 4 temporadas en las que el Leganés recibirá 1 millón más cada año, llegando a los 7 millones de euros. El conjunto pepinero se plantea no salir al mercado en busca de un recambio. Esto dijo hace un par de días su director deportivo Andrés Pardo sobre las opciones para reemplazar a Javi Hernández.
Si se da la situación de Javi, podemos contemplar el firmar un jugador en ese puesto, pero también podemos no contemplarlo porque Enrique está cerca de volver, Marvel está jugando muy bien ahí y luego tenemos chicos por debajo que lo están haciendo muy bien. Entonces no es una situación o una posición que nos preocupe a día de hoy, el que si pueda haber una salida, al día siguiente tenga que haber una entrada. Puede que la haya, pero puede que también podamos tirar con lo que tenemos.
Dejamos lo local, asunto candente de la semana, la situación de Marc-André Ter Stegen, el guardameta del FC Barcelona, capitán, que lleva ya 10 años en la plantilla y que está claramente enfrentado con la directiva en las últimas horas, ya sabéis, se niega a firmar el informe médico que debe enviar el club a la Liga de Fútbol Profesional. Sergi Cans es compañero de Catalunya Radio, presentador del programa vespertino Tot Costa. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Ha habido alguna novedad durante la mañana o todo sigue igual de enconado que en las últimas horas?
Todo sigue igual que ayer. El Barça se enroca, dice que no quiere una reunión con Ter Stegen, a no ser que el portero alemán pues la pida. Ahora mismo las posiciones totalmente alejadas, divorcio total entre el Barça y el portero alemán, debido, como decías, pues al comunicado médico, a la autorización que Ter Stegen debe dar al comunicado médico para que la Liga avale pues los 4 meses de baja o más que serviría pues para inscribir a futbolistas como Joan García.
O sea que en este momento estaría rota la vía de diálogo incluso, que me da la impresión de que es una de las pocas soluciones que les quedan a ambas partes, ¿no?
Ahora mismo estaría rota, pero el Barça puede cambiar de la noche a la mañana en 10 minutos, por lo tanto tenemos que estar atentos a las evoluciones de la situación, pero ahora mismo situación rota, pero todo puede cambiar. Yo creo que al Barça y a Ter Stegen, a los dos, les conviene pues encontrar una solución. Recordemos que Ter Stegen tiene Mundial el próximo verano, quiere ser el titular de la selección alemana, por lo tanto tiene que jugar y estarse un año en blanco pues no le favorecería para nada.
Sergi, hay informaciones que aseguran que desde dentro del club del Barcelona aseguran que tampoco es estrictamente necesario e imprescindible la firma del futbolista, que esto es cuando menos discutible. ¿Qué os cuentan allí?
Sí, hay una guerra jurídica, la verdad es que aquí ahora tenemos que mirar pues las cláusulas de los contratos. El Barça asegura que aunque Ter Stegen no firmase el informe lo podría enviar a la Liga, pero Ter Stegen está convencido que tiene la razón. Hay una guerra jurídica, supongo que el equipo de abogados de club y de jugador están trabajando en sus posturas y intentarán pues encontrar la cláusula que defienda su manera de pensar.
La cuestión es que el guardameta, antes de la operación, cifró en 3 meses la recuperación, que es algo completamente inhabitual en cualquier deportista. Sabemos que a partir de los 4 meses hay una posibilidad de utilizar parte del salario para inscribir a Joan García, en este caso, por ejemplo. Y todo eso es lo que está aquí por debajo. Es decir, el club considera que está atentando contra los intereses económicos de la entidad, ¿no?
Sí, claro, si Ter Stegen no avala estos 4 meses o más, pues el Barça no puede utilizar el 80% de su ficha para inscribir a los jugadores que tiene que inscribir, entre ellos Joan García, que sería su sucesor en la portería del Barça. También te digo, José María, que el Barça dice que hay otras opciones, echando a un lado pues esta utilización de la ficha de Ter Stegen, hay otras opciones que también está explorando para mirar de inscribir a los jugadores. También tiene el equipo legalista pues buscando estas opciones que, bueno, podrían ir desde el acuerdo con el Congo, que se firmó hace una semana. También podría pues tener un valor la venta de los asientos VIP del Camp Nou. El Barça está intentando pues buscar la manera para inscribir a los jugadores por si el Ter Stegen no se desenroca y no puede utilizar el 80% de su ficha.
¿La directiva del Barça, el club, está filtrando información sobre Ter Stegen estos días para enturbiar la imagen del portero?
Aquí todo el mundo filtra muchas cosas, José María, tú lo sabes también. Las partes interesadas siempre filtran los jugadores, filtran los clubs, y el trabajo de los periodistas es pues no ser utilizados por las partes, filtrar nosotros también las filtraciones para ver cuáles son verdad y cuáles no. Pero sí, aquí todo el mundo está intentando pues legitimar su versión para también generar una opinión pública que le dé pues apoyo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que no hablamos de un jugador cualquiera, estamos hablando del capitán del equipo, punto primero, de alguien que lleva 10 años ahí y que ha recibido el apoyo público de parte de sus compañeros en los últimos días, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, yo lo comentábamos en el programa. Se puede dar la situación que el Barça y el portero estén divorciados. De hecho, ahora mismo lo están. Pero desde dentro del vestuario, hablando con los jugadores en la gira asiática, pues más de uno y más de dos y más de tres y pesos pesados avalan que Ter Stegen siga siendo primer capitán de la plantilla. Por tanto, le dan el apoyo sus compañeros. Por tanto, puede haber divorcio club-jugador, pero en el vestuario, de puertas afuera también, pues hay un apoyo explícito a Ter Stegen.
Y te pregunto cuál es la relación Flick-Ter Stegen, porque también he leído que ya en los albores, en la parte final de la última temporada, Flick no acabó contento con el comportamiento del futbolista. ¿Cómo está esa relación?
Bueno, viene de lejos también. Se dice que igual no tenían la mejor relación cuando Flick era seleccionador alemán. Recordemos que Neuer, el portero del Bayern, siempre ha sido titular de la selección alemana, también con Flick en el banquillo. Y ya cuando coincidieron en el Barça, pues bueno, Ter Stegen se lesiona. Flick le da la alternativa primero a Iñaki Peña, después a Szczęsny. Y cuando Ter Stegen se recupera, pues presiona de alguna manera al Barça, lo que decíamos antes, también filtrando, que está ya para jugar, para quitar a Szczęsny de su sitio, incluso pide jugar la semifinal de la Champions contra el Inter, y esto pues a Hansi Flick, también al Barça como club, no le gusta porque entiende que desestabiliza al equipo y desestabiliza a Szczęsny, el portero polaco, que lo estaba haciendo bien.
Oye, una última pregunta, Sergi, que no tiene que ver con esto. ¿Comenzará la Liga el Barça en el Camp Nou? Parece que había avances con el Ayuntamiento. ¿Cómo está la situación?
Pues mira, a día de hoy, y tampoco es definitivo porque esto también puede cambiar de la noche a la mañana, a día de hoy el Barça confía en poder comenzar la Liga en el Camp Nou. La primera jornada de Liga es contra el Valencia el 13-14 de septiembre, y ahora mismo parece que el Barça y el Ayuntamiento de Barcelona van de la mano y se abriría el campo a una totalidad de 27.000 localidades, 27.000 espectadores podrían ver este partido in situ en el estadio, por tanto un tercio de la capacidad del Camp Nou estaría disponible para que los aficionados fueran a animar a su equipo en la estrena liguera.
Solo 27.000 espectadores, que es, como dice, un tercio de la totalidad. La verdad es que muy poquito, ¿eh? Habrá gente muy cabreada, supongo, con los abonos y demás.
Sí, bueno, a ver, también te digo una cosa, esto va semana a semana, las obras van semana a semana, se habla que la primera jornada de liga podrían ser 27.000, en pocas semanas se podría llegar a los 40.000 y ya en el mes de octubre podríamos hablar de 60.000, que ya estaríamos hablando de dos tercios del aforo total del Camp Nou, que estaría alrededor de unas 100.000 personas.
Sergi Cans, compañero de Catalunya Radio, presentador del programa vespertino Tot Costa. Sergi, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
La última hora del caso Ter Stegen, que está muy enconado en Barcelona. Vamos con el mercado de fichajes internacional. Lo más llamativo aquí en el nuestro, o a mitad de camino, digamos, es que hay un intento del Nápoles por Juanlu, el futbolista del Sevilla, que alcanza los 17 millones de euros, incluyendo variables, más el 5% de una futura venta, para que este futbolista se marche a la Liga Partenopea. Pero ha habido, o mejor dicho, al equipo partenopeo, pero ha habido movimientos muy llamativos en las últimas horas, por ejemplo, saliendo desde el Liverpool, Álvaro.
Sí, es el caso de Darwin Núñez. El Al Hilal de Arabia Saudí carga a por el futbolista, ofrecen 53 millones de euros más variables. Ahora mismo hay acuerdo total entre ambos clubes, según informa Fabrizio Romano, y falta que el conjunto saudí termine de cerrar los flecos de esa operación con el futbolista. Recordemos que el Liverpool pagó nada más y nada menos
85
millones de euros por el futbolista al Benfica. Fue una petición expresa de Jürgen Klopp. Por lo tanto, parece que podría poner fin a su ciclo en el conjunto red. Y luego está el caso de Estevao, el jugador de Palmeiras. El Chelsea ofrece 34... Bueno, lo ha comprado ya.
Lo ha comprado ya
por 34 millones de euros. Se hablan de variables que podrían llegar hasta los 27 millones de euros.
No, hasta los 27 más. O sea, sería 61 en ese caso, claro.
Es decir, 34 firmas más los 27 millones de euros. En variables.
Eso es.
Al jugador le apodan Mesiño y él ha dicho en las últimas entrevistas que está deseando llegar a Europa para competir con Lamine Yamal y, ojo,
que acaba de cumplir los 18 años, ¿eh?
Y ojo con Mastantuno. Él ve a Lamine y a Mastantuno como sus dos posibles rivales por el título de futuro. Luego está el caso de Lookman, que es el jugador del Atalanta. Recordemos que en los últimos días había estado muy relacionado con el Atlético de Madrid. Bueno, finalmente parece ser que es el Inter el que carga con todo a por el jugador. Ya está ofreciendo 50 millones de euros por el futbolista. Son 45 millones de euros fijos más las variables por el jugador. Por lo tanto, superaría la cantidad de los 50 millones. Y un viejo conocido en Getafe,
Greenwood.
Hablamos de Greenwood. El Inter de Milán también ofrece 60 millones de euros por el futbolista, que esta temporada ha vuelto a brillar, esta vez con el Marsella. Y luego sigue la locura en la Premier. Hablamos de Benjamin Sesko, otro de los futbolistas que había estado relacionado con el Atlético de Madrid. El Manchester United se plantea ofrecer 80 millones de euros por él. Ahora mismo hay una puja entre el Newcastle, que sabéis que Isaac parece ser que se va a ir del equipo, y el Manchester United. A ver, hay que ver quién se va a llevar al futbolista. Y luego el caso más cercano de todos es el de Gio Simeone, el hijo mayor del Cholo Simeone. Abandona el Napoli, se marcha al Torino por 8 millones de euros.
Bueno, yo creo que llevamos, como te he dicho, una semana juntos, nos falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, queda muchísimo que crecer, muchísimo que mejorar, y es lo que estábamos un poco hablando ahora todos los chicos en el vestuario, ¿no? De muchas cosas que queremos trabajar, que queremos mejorar, y que solo llevamos una semana, que queda mucho, así que yo creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Es Billy Hernán Gómez, una de las caras reconocibles de la selección española de baloncesto, después de la derrota 74-76 frente a Portugal en el día de ayer. La noticia de última hora, Quique, buenas tardes.
Muy buenas.
Es que en Diaye, el jugador del Real Madrid, abandona momentáneamente la concentración, al menos temporalmente, para someterse a pruebas.
Sí, tiene un traumatismo, un golpe que le impidió jugar el día de ayer, abandona la concentración. Hay algunos medios que incluso dicen que se pierde el europeo. Yo no sé si, o sea, sí sé que no está confirmado por la federación, pero aún así pinta mal para el nuevo jugador, que la próxima temporada jugará en la NBA, y es posible que por ahí también puedan venir alguna presión para que el jugador no arriesgue, no fuerce, no vaya a ser que se vaya a perder su primera temporada en la NBA. Así que recordemos que Escariolo tiene a 15 jugadores, solo pueden ir 12 al Eurobasket, por lo tanto En teoría, el primer descartado sería Ndiaye y veremos qué pasa con José Puerto, que ayer tampoco pudo jugar por molestias.
Bueno, una buena primera parte, sobre todo el primer cuarto de España, y muy mala la segunda. Recibimos 45 puntos, especialmente el tercer cuarto, 28 puntos recibidos.
Sí, el partido empezó bien. Terminamos el primer cuarto ganando de 13. En el minuto 2 del segundo cuarto ganábamos de 18. Parecía que todo iba a ser un baño y masaje, pero el equipo empezó a flaquear. Sergio Escariolo perdió un tiempo muerto donde dijo, oye, vamos a dejarnos de florituras, vamos a dedicarnos realmente a jugar, que es lo importante. Llegaron al descanso ganando de 13, que era una muy buena renta, pero ya en los primeros minutos del tercer cuarto enseguida se pusieron a 4, volvió a pedir tiempo Escariolo, no sirvió de nada. Nos fuimos empatados al último cuarto. Juan Chorran Gómez metió un triple, nos puso 3 arriba, pero ya enseguida Portugal se puso las pilas, se puso por delante faltando 2 minutos y medio y España no supo remontar.
Y Escariolo no se mordió la lengua después del partido, lo dijo bien claro, toque de atención, como no nos pongamos las pilas no vamos a ninguna parte.
Nos puede venir bien para darnos cuenta que una prestación normal en este momento de nuestra trayectoria, de nuestra historia, no nos sirve para poder competir, que tenemos que estar a un alto nivel de concentración y de intensidad, ¿no? Cuanto menos, porque si no, no hay ninguna capacidad. Obviamente, tenemos todo claro el camino que tenemos que seguir. Tenemos que dar pasos adelante a los próximos partidos, empezando con el de pasado mañana, y las cosas que no estamos capacitados por hacer, porque no tenemos la calidad para hacerla, que un poco eliminarla, ¿no? No sería inteligente seguir intentando, ¿no? Tener que buscar otros recursos.
Bueno, primer partido, primera derrota. Es además la primera vez que perdemos contra Portugal, ¿no?
Habíamos jugado 13 veces frente al cuadro luso, siempre habíamos ganado, y ayer llegó la primera derrota. Para que te hagas una idea del nivel que tiene la selección española, de los últimos 6 europeos hemos conseguido medalla en los 6. 4 oros, 2 bronces, nada más y nada menos. El nivel del combinado español, desde el año 99, ha habido 11 europeos. Hemos conseguido llegar a semifinales en todos. Y este año la verdad es que no pinta realmente tan bien, aunque vamos a escuchar a Xavi López Aróstegui, que decía, hombre, que tampoco tenemos que, por esta derrota, pensar que este europeo pues no va a ir como los anteriores.
Evidentemente que nos hubiese gustado ganar el primer partido, pero bueno, yo creo que hacer balance general, no quedarse solo con un resultado a esas alturas. Yo creo que ha habido momentos muy buenos y otros momentos en los que tenemos que mejorar, ¿no? Por eso estamos en esta primera semana, este primer partido, pues de unos primeros entrenos, así que a reflexionar, a hacer vídeo, a ver un poco las cosas que queremos mejorar y a partir de ahí a crecer, que el camino es muy largo.
Mañana siguiente partido de España, ¿no?
Mañana frente a la República Checa, que por cierto ayer perdió contra la selección española B, donde Bava Miller, el que fuera jugador del Real Madrid, se salió con 17 puntos en 9 rebotes. Ojo que no lo repesque Escariolo para llevárselo al europeo. Y la semana que viene 2 partidos frente a Francia, que es la actual campeona olímpica, y la siguiente 2 frente a Alemania, que es la vigente campeona del mundo.
Noticia de última hora, acaba de comunicarlo oficialmente el Real Valladolid, se suspende el partido de esta noche, Valladolid-Getafe. Dice el Real Valladolid, en comunicación con el Getafe, ha decidido aplazar, se jugaría en otro momento, entiendo, la celebración del trofeo Ciudad de Valladolid. Los trabajos realizados en el campo durante el verano para que el césped luzca su magnífico aspecto habitual no han ido a la velocidad planeada y en un ejercicio de responsabilidad y sentido común obliga a tomar la decisión de no jugar el partido previsto en la noche de este miércoles 6 de agosto. Así que ha aplazado el partido, dice que durante los últimos días se realizaron todos los trabajos para llegar en óptimas condiciones al día de hoy, pero las altas temperaturas que se han experimentado recientemente han retrasado el desarrollo previsto, impidiendo que los tratamientos funcionen de la forma en que se esperaba. Antes de con el final, hay que hablar de tenis, aunque sea durante un minuto. Está ya Carlos Alcaraz en Cincinnati y allá ha coincidido, por cierto, con Jannik Sinner en las pistas de Estados Unidos.
Fíjate, contra él jugó la final de Roland Garros.
Y la de Wimbledon.
Jugó ahora la de Wimbledon, ahí ganó Sinner y presumiblemente son los dos grandes favoritos, tanto para Cincinnati, que es una pista muy similar a la que se van a encontrar después en el US Open. Ayer Carlitos jugó entrenándose contra Medvedev. Debutará el sábado o el domingo contra el ganador del partido entre el italiano Bellucci y el bosnio Sumur. Djokovic, por cierto, no está en este torneo.
Sí, va directamente al Open de Estados Unidos.
Eso es una de las grandes ausencias. Y el cuadro de Alcaraz sería Shapovalov o Mensik en octavos, presumiblemente, contra Demiñor o Rublev en cuartos, Zverev o Shelton se verían con Carlitos en semifinales y, lógicamente, en la final el gran candidato para llegar sería el propio Jannik Sinner.
Debutará el sábado o el domingo contra el ganador del partido entre el italiano Bellucci y el bosnio Sumur. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos hoy con el Real Madrid, que ha desatado la locura en Austria. Todas las entradas vendidas para ver a los de Xabi Alonso en su primer y único partido de pretemporada. Esta noche a las 9 se enfrentan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en un partido entrenamiento. Y otros temas del día son el lío que sigue habiendo con Ter Stegen, que sigue atormentando al FC Barcelona, y el reencuentro más esperado, el de Carlos Alcaraz y Yannick Sinner, que se ha producido en Cincinnati. Todos los detalles no se lo pueden perder a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid.
Hasta aquí el partido de la 1. Ahora os dejo en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Enrique López. A partir de las 7 y media, dentro del enfoque, la última hora del deporte. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, cuidado con el calor, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.